Pues 20 minutos para las 4 de la tarde, así que vamos a aprovecharlos todo lo que podamos. Según el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, el 90% de los ciudadanos respiramos aire contaminado y más de 7 millones de personas mueren de manera prematura cada año en el mundo por contaminación de las ciudades. Esta contaminación se genera por el tráfico y por la energía que consumimos. Lo ideal es que los edificios tuviesen un balance energético casi nulo, es decir, que puedan generar la energía que se consume. Si es 100% de energía eléctrica renovable, sus emisiones de CO2 serían nulas. Sin duda, nuestro siguiente invitado sabe muy bien de lo que estamos hablando. Él es Ángel María Cea, arquitecto de MAP, M-A-A-B, si no nos entiende bien, Arquitectura y Rehabilitación Sostenible en Euskadi. Arratsaldeon, Ángel.
Arratsaldeon.
¿Lo he dicho bien?
Sí, perfecto, MAP, perfecto. Hay que recalcar, acabado en B de Barcelona, porque muchas veces nos envían MAP y otras variantes, acabado en P y sin las dos A's. Las dos A's del centro son importantes, entre otras cosas, porque una de las A's soy yo.
Ah, muy bien.
Entonces es importante que haya dos A's.
Estupendo.
En el medio.
Aquí está una A de Ángel, el resto,
es,
¿verdad?
De otros socios, de socios y socias del estudio.
¿Cuándo nace vuestro estudio?
Con la configuración actual en 2004, aunque bueno, la M en este caso de MAP sí es anterior, y luego entramos otra de las A's y la B. Uh-huh. Y ya ahí, a partir de 2004 empezamos a funcionar ya bajo este nombre.
Qué bonito, ¿eh? O sea, según vais bien, porque
se van metiendo más letras.
Estáis todos ya aquí representados.
Sí, eso es.
Eso está muy bien, dice mucho de vosotros. Uh-huh. Bueno, hablamos de ciudad inteligente. ¿Qué es una ciudad inteligente?
Bueno, a ver, comentábamos antes, estamos hablando de arquitectura ecológica, de arquitectura verde. Ahí alrededor de esto se habla, hay diferentes conceptos. A mí me gusta mucho, o me parece que es el más completo, cuando hablamos de arquitectura sostenible, ciudad sostenible, porque engloba todo lo demás, ¿no? Y en ese sentido, las ciudades inteligentes es simplemente una vuelta de tuerca más a este concepto. Bueno, sin ser muy pesado con esto, estos conceptos previos, pero bueno, digamos que hay varias esferas dentro de la sostenibilidad, ¿no? Uh-huh. La que es más famosa o la que es más popular, la que identificamos rápidamente, es la variable medioambiental, cuando hablamos de energía, de emisiones y de materiales. Pero luego es muy importante una parte social, es decir, una arquitectura o un urbanismo sostenible de tener en cuenta la sociedad, las desigualdades y la dependencia. Uh-huh. Y también tiene que tener en cuenta la economía, es decir, que los planteamientos que hagas realmente sean viables y sean adecuados al perfil socioeconómico de donde estás actuando para que, bueno, no se queden en el papel y puedas pasar las ideas a la realidad. Y la tecnología es un nuevo elemento que se ha incorporado en los últimos años, que, bueno, a ver, es un nombre un poco pomposo esto de ciudades inteligentes, ¿no? Pero es simplemente, vamos a incorporar la tecnología sobre todo de comunicaciones y de monitorización para entender en tiempo directo qué es lo que pasa en las ciudades y realmente si estamos haciendo determinadas cosas, si están funcionando o no. Y todo está muy relacionado porque si tú tienes una persona dependiente, una persona mayor que está viviendo en su casa, vale, pues te puede parecer instalarle un ascensor y un sistema de comunicación, pues también es arquitectura sostenible porque estás mejorando su independencia y estás permitiendo, por ejemplo, que reciba teleasistencia, que pueda comunicarse con el exterior y a veces parece que no, parece que el tema es más los paneles fotovoltaicos, que también el transporte sostenible, que también, pero estas cosas hay que verlas dentro de un marco más amplio.
Es muy interesante lo que nos cuentas. Ejemplos, porque dentro de las labores que hacéis en vuestro estudio de arquitectura, algo muy importante también es dar nueva vida a esas ciudades, que como bien decimos, las ciudades nacen, se transforman, envejecen, a veces da la sensación de que ha pasado un tsunami por una zona de la ciudad y dices, esto que era esplendoroso, el antiguo casco viejo de la ciudad, ahora se ha quedado relegado e incluso está feo, está viejo, da cosa pasar por aquí. Es la representación de todo el desarrollo social y económico, ¿no? de la tribu o tribus que estamos viviendo. Cuando hablamos de rehabilitar un edificio o un barrio, ¿de qué estamos hablando? ¿De darle una segunda oportunidad?
Claro, has señalado muy bien. Tenemos una parte de la ciudad. Bueno, los cascos viejos, la verdad es que normalmente sí hay planes de rehabilitación y sí se ha trabajado más porque tiene un valor histórico, ¿no? Hay un valor artístico. Pero En MAM nos preocupa desde hace ya bastante tiempo, llevamos tiempo desarrollando estas ideas, que hay un grueso de la ciudad que es en volumen el mayor, que es el que corresponde al desarrollismo, los edificios realizados entre los años 50 y primeros 80, y evidentemente esos edificios originalmente carecían de servicios que ahora nos parecen esenciales, el ascensor, el aislamiento térmico, las infraestructuras de telecomunicaciones, e incluso calefacción. Había edificios sin calefacción, hasta bien entrados los 70 no era tan raro. Y esas partes de la ciudad, la verdad que no le hemos prestado mucha atención, es decir, han ido envejeciendo, sus habitantes y sus edificios un poco de la mano, y precisamente ahora cuando vemos que hay mucha gente ahí, que vive también gente mayor, gente que tiene dependencias, inmigrantes, gente joven que se ha ido porque son barrios no excesivamente caros, hay tienen unas necesidades importantes y los edificios y la propia ciudad no están preparados para darles esos servicios. Entonces, bueno, pues hace tiempo estábamos también desarrollando una idea que era la rehabilitación como una simple concatenación de casos particulares, es decir, cada comunidad de vecinos decide rehabilitar su edificio o no. Ya, pero esto se queda un poco corto cuando estamos hablando de barrios completos, que en Euskadi hay muchos ejemplos de barrios que realmente son muy homogéneos, son un montón de bloques más o menos parecidos, que todos han envejecido igual, y dices, bueno, aquí parece que podría ser interesante plantear una solución, digamos, conjunta. Y es lo que, por ejemplo, hemos planteado en el barrio de Aramotx, en Durango, que son 17 edificios, uh-huh, del orden de 140 familias. Y, bueno, pues liderados por una asociación vecinal que la verdad que ha hecho un trabajo muy, muy bonito, de recuperar también ese concepto de barrio que como modernamente a veces se nos ha escapado. Es decir, antes los barrios, yo recuerdo de chaval, pues bueno, el barrio vivías mucho allí, había una cierta conciencia de grupo,
de grupo, sí,
de tribu, como sí, has dicho. Sí, sí. Eso con el neoliberalismo y el individualismo de nuestra sociedad, pues en cierto modo se ha perdido, y esta asociación pues ha querido recuperar eso. Hay que señalar también que el Ayuntamiento de Durango apostó por esta idea desde el principio, y también entramos nosotros, que habíamos hecho ya un trabajo previo. Y en el fondo es una idea, yo creo que es muy lógica. Es decir, si queremos que este barrio, esta parte de la ciudad determinada, se regenere y mejore la calidad de vida de sus habitantes y en general de todo el municipio, vamos a ver cuáles son los problemas de partida. Y ahí hemos trabajado, hay que montar equipos multidisciplinares con un equipo de sociólogas, con una administradora de fincas, con los servicios sociales del ayuntamiento, para decir, bueno, hay unas soluciones técnicas, medioambientales, pero también hay perfiles sociológicos, y vamos a ver cuáles son los presupuestos que estamos manejando y realmente definir una estructura de subvenciones, pero muy particularizada. Es decir, ¿qué es lo que necesita esta gente? ¿Cuál es el empujón que necesitan? Porque siempre en las reuniones, que hemos hecho varias reuniones de más tumultuosas, ¿no? Como una reunión de portal, pero muy, muy a lo bestia, con, uh-huh, con 200 personas, con gente del ayuntamiento y tal, pues bueno, hay muchas dudas y todo el mundo, bueno, pero yo es que cobro tal, y yo es que soy jubilado, y yo tengo estos problemas. Entonces hay que hacer todo ese trabajo, no solo técnico, que las soluciones técnicas pues también las tienes que poner encima de la mesa, dónde pongo los ascensores, qué problemas puedo tener con las fachadas o con la reforma de las infraestructuras de comunicaciones, uh-huh, de los edificios. Pero luego hay un gran trabajo ahí a nivel social, y la verdad que es un proyecto chulo. El gobierno vasco ha elegido seis barrios en Euskadi para este año y va a financiar una serie de actuaciones, entre ellos este que os contaba de Aramotx. Y bueno, nos pareció una cosa muy interesante, es decir, que se apoye desde el gobierno vasco, que se vea un poco si este esquema funciona. Y si funciona, bueno, pues vamos a intentar esto ir extendiéndolo a barrios, porque prácticamente cada municipio de Euskadi, un poco mediano tamaño, te va a tener un par de estos barrios, que son además muy reconocibles, que se hicieron en una época concreta. y que tienen muchas carencias a día de hoy.
Ya lo creo, y que incluso se ha ido construyendo alrededor, se ha ampliado, pues no sé, las líneas del metro, se han hecho muchas cosas que cuando ves, cuando pasas precisamente por el metro, es cuando tienes conciencia de todo lo que se ha cambiado en tan poco tiempo, que en esta, sobre todo en la margen izquierda, por ejemplo, estamos hablando aquí de Vizcaya, pero evidentemente en el resto de Euskadi también. Lo decíamos al principio, lo importante sería regenerar toda la energía que necesitamos, ¿no?, los edificios, para consumir lo menos posible y gastar lo menos posible. ¿Esto ya se está haciendo o todavía queda un poco ahí en el imaginario?
A ver, hablamos muchísimo y hacemos menos de lo que deberíamos. Técnicamente las soluciones están ahí, ¿vale? Y tenemos las soluciones. A ver, realmente producir toda la energía de un edificio que está situado dentro de la trama urbana con energías renovables no es fácil y no es barato, ¿vale? Tampoco hay que obcecarse quizá con el tema de llegar al 100%, sino hay que ser más, tener los pies más en el suelo y decir, bueno, si tenemos estos edificios y podemos poner una serie de paneles fotovoltaicos, por ejemplo, que es una tecnología que es muy fácil de aplicar, ¿vale? Bueno, pues llegaremos donde lleguemos. Y si es el 20%, pues qué bien. Y si es el 50%, pues mejor. Pero hicimos un estudio también hace un tiempo, financiado por el gobierno vasco, que hablaba precisamente de esto. Es decir, las tecnologías de energía renovable están ahí. Tenemos a nivel un poco que se puedan aplicar en un entorno urbano, tenemos la fotovoltaica, tenemos la biomasa, tenemos la aerotermia. Esto es muy largo y se puede hablar de muchas técnicas, incluso la mini eólica, aunque es más difícil de aplicar. Y nosotros hicimos un estudio que era, vale, estas tecnologías existen, pero si nosotros queremos aplicarla a un caso que podía ser el típico, imaginaros el típico bloque lineal que existe en muchos barrios de Euskadi, 4 o 5 plantas, una escalera con 2 manos y unos pisos relativamente pequeños y tal. Y bueno, ahí lo que nosotros hicimos fue, si instalamos un ascensor por el exterior, ¿vale?, que como hemos dicho antes, no va a mejorar el comportamiento térmico del edificio, pero sí va a aumentar la sostenibilidad del mismo, porque va a permitir que sus habitantes estén allí, sobre todo la gente mayor, durante mucho más tiempo y mejora su independencia. Y utilizamos un pequeño truco, es decir, decíamos, en la parte superior del ascensor, de esa nueva caja del ascensor, generamos una pequeña sala de máquinas que no existe y allí podemos plantear, bueno, pues tenemos los paneles fotovoltaicos, podemos incorporar allí pues todas las baterías y los sistemas de regulación. Incluso si se plantea cambiar un sistema de calefacción, por ejemplo, que se base en gas natural, o incluso a veces te encuentras gasóleos, elementos que son, claro, producen gases de efecto invernadero, podíamos incluso plantear un cambio para meter un sistema de aerotermia, un sistema de biotermia. Los proyectos más o menos los tenemos. Ahora, son soluciones caras, esto está claro. Hay que hacer un esfuerzo también desde la administración para generar una serie de ayudas. Más que ayudas directas, también pueden ser descuentos. Es decir, si hacen este tipo de cosas y alcanzan estos niveles, pues la licencia de obras o determinados impuestos se los vamos a reducir o van a tener algunas ventajas fiscales.
Tenemos la música ya por el fondo, así que nos tenemos que ir despidiendo de ti. De todas formas, brevemente, Ángel, ¿en qué momento estáis en Durango para después poderos pegaros un toque dentro de unos meses y saber cómo vais?
En Durango, pues lo que es el proyecto en sí, el proyecto básico de las líneas generales de lo que se puede hacer y qué cuesta hacer cada cosa, más o menos ya está. Los vecinos están haciendo un trabajo interno muy impotente de poner de acuerdo a todo el mundo y bueno, más o menos hay un consenso bastante general de ir con todo. El gobierno vasco también ha preparado ya la convocatoria de ayudas. Esto luego tiene pues sus burocracias y sus cosas.
Exacto.
Y creemos que después del verano pues sí van a empezar a producirse, bueno, tiene que haber unos concursos para hacer los proyectos. Primero los proyectos técnicos y, bueno, creemos que en 2020 se puede empezar esa obra, pero bueno, vamos a ver.
Pues quedamos en el 2020.
Vale,
y hablamos para el 2020.
Perfecto.
¿Te parece bien? Yo repito, Ángel María Cea, mil gracias por acercarte esta tarde calurosa aquí a los estudios. Arquitecto de MAP, MAAB de Barcelona, Arquitectura y Rehabilitación Sostenible en Euskadi.